Mejor no olvidar.
En línea, Raúl Rulo de la Torre. Gracias por atendernos, Rulo. Federica Paz te saluda. ¿Cómo te va?
¿Cómo te va, Federica? ¿Qué decís?
Bien, no sé si pudiste escuchar un poco lo que veníamos charlando, intercambiando, esto de, nada, de esto que está sucediendo con el dólar paralelo o ilegal también allí, siendo el foco, el dólar estrella, si se quiere, y las declaraciones que se están escuchando por estos días por los diversos candidatos de la derecha.
Sí, escuchaba por lo menos el final de lo que decían y efectivamente, el tema es interesante esto de aclarar el tema de la dolarización. Uh-huh. La dolarización uh-huh. significa, primero, antes que la dolarización, una devaluación previa, porque lo que hay que hacer, para que lo entienda todo el mundo, si yo tengo que convertir todos los pesos en dólares, lo que tengo que ver es cuántos dólares tengo para cambiarlo por esos pesos. Cuanto menos dólares tengo, más caro va a salir el cambio. Es decir, si yo tuviera dólares para cubrir el 400 pesos, bueno, si ganas 400 mil pesos, eso sería mil dólares, pero no tengo todos esos dólares. Entonces, la diferencia va a ser otra. Por eso las cuentas que ustedes dicen son las que están calculando con algunos expertos. ¿Cuántos dólares tiene el Banco Central? Y muy poquito. ¿Y cuánto tiene que cambiar para todo lo que está especificado dolarizarlo? Y más o menos da unos 5.000, unos 8.000 pesos por dólar. ¿Cuánto? Y yo tengo un sueldo de 80.000. Ah, bueno, son 10 dólares lo que te corresponde. Bueno, es así. Esas son las cuentas. Y esto es lo que hay detrás de algunas propuestas que se hacen así alegremente, como si dijera, tengo la fórmula mágica para terminar con la inflación y para terminar con el sistema bimonetario que nos está afectando tanto.
A ver, ¿qué pasó en el Yao Yao cuando se escuchaban estas propuestas? Porque entiendo que le hablaban a propios, digo, ¿no? Un empresariado muy poderoso, el sector más poderoso, si se quiere, dentro de lo que es la amplia gama de los empresarios que hay en la Argentina, digo. Que no son tantos, pero son muy poderosos. ¿Qué pasaba?
Exactamente, le hablaban a los más poderosos, por eso es que le hablaban tanto de que...
¿Se nos cortó? Se nos cortó. Ah, había, pareciste de vuelta, Rulo, perdón. Hablaban tanto y por eso decían qué.
Y decían cosas, por ejemplo, levantamos el cepo cambiario. ¿Qué quiere decir esto? Si quieres llevarte los dólares afuera, nadie te lo va a impedir, nadie te va a pedir ningún condicionamiento. Eso para ese círculo que estaba ahí puede ser muy atractivo. Para el resto sabemos que es muy perjudicial, nos dejan el país sin divisas. Uh-huh. Se la fugan todas. Le dicen el dólar va a subir y se va a dejar libremente que suba. Bueno, ahí hay muchos sectores exportadores que viven de eso. Para ellos es conveniente. Ahora también había algunos de los que estaban ahí que hacían la reflexión, dice sí, pero con esto que están comentando esta gente estalla el país.
Claro.
O yo me quedo sin mercado, uh-huh. Seré una persona muy rica, pero claro. De lo que vivo acá en este país no puedo vivir más. Entonces ahí es donde empiezan inclusive algunos a poner en duda si esto que se está diciendo es realmente conveniente o no. Me parece que ahí hay también reflexiones que se hacen que no van todas para ningún lado y que no todos son tan idiotas como para creerse que nada más que ganar plata y si se puede ganar 10 veces más, ganar 10 veces más y listo, y no tiene consecuencias. Bueno, esto es lo que pasaba ahí adentro. Ahora, la repercusión que tiene todo lo que se dijo ahí adentro en un día con muchos problemas como el de ayer, son realmente muy negativas porque meten mucho miedo y muchos que dicen, bueno, tengo pesos, me quedo con pesos o los cambio por dólares. Sí. Y el por las dudas pesa mucho en esto. Vos sabés que el tema de que cuando dudás y el por las dudas me voy a por dólares, que es total y estoy seguro, y bueno, es lo que está pasando. Mucha gente se está pasando al dólar, muchas empresas se están pasando al dólar y es lo que provoca este salto especulativo de los distintos tipos de dólares, ¿no?
Rulo, Mario, ¿cómo te va? Estaba pensando en Ecuador, en la dolarización allá, lo que significó la imposibilidad de volver a tener una moneda propia y cómo se pagó carísimo y lo sigue pagando caro Ecuador haber dolarizado de la mano de Domingo Cavallo, recordemos, ¿no? Que fue uno de los mentores de lo que sucedió.
Sí, el gobierno de Maguad, sí, sí.
Acá lo positivo, si es que hay algo positivo de la reunión del Círculo Rojo en Yao Yao, es que muchos empresarios, me parece, le bajaron un poco el precio a Milei, su forma de vociferar, porque obviamente esto de andar incendiando el Banco Central o de dejar librado toda la suerte a la fortuna del mercado complica la vida de muchos empresarios que tienen que terminar siempre recurriendo al Estado, como ha pasado en la pandemia, como ha pasado en otras emergencias económicas, sequía, inundación, etcétera, ¿no?
Sí, porque además, Mario, cuando se dice dejar todo en manos del mercado, pero ¿en manos de quién del mercado? Es decir, porque no todos son lo mismo tampoco en el mercado. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, los que más ganan y los que terminan dominando son los sectores más especulativos, los que no les interesa producir. Si sube muchísimo la tasa de interés, como ellos están del lado de los que cobran las tasas por la plata que tienen colocada, no están del lado de los que producen y tienen que pagar esas tasas cuando toman un préstamo productivo. Entonces, eso es algo muy que le suena muy bien a aquel que especula, pero el que labura o que tiene una empresa, no le suena tan bien.
Bueno, por eso quizás el discurso de Horacio Rodríguez Larreta haya sido mejor recibido, porque habló de reforma laboral, algo que también se escucha en los gobiernos que tienen un tinte más de derecha, y que ahí el empresario creo que aplaude un poco más.
Ahí
ese
aplaude,
tipo de empresarios, por lo menos.
Claro, exactamente. Ese empresario aplaude más ese tipo de cosas, le resulta más atractivo eso que una dolarización o poner una bomba al Banco Central. Uh-huh. Ahora, a ese empresario le resulta agradable eso, y al trabajador no debería resultarle agradable el tema de que me estén hablando de una reforma laboral que significa resignar los derechos o que el sueldo se va a considerar desde otro punto de vista y no desde mi trabajo o de mi experiencia, sino una cuestión de mercado, decir, bueno, si me va, tiene que bajar el sueldo a la mitad, me lo va a bajar porque la flexibilidad laboral se lo va a permitir. Ese tipo de cosas son las que entran a jugar, y ahí estamos hablando de una economía y un programa económico peligrosamente más posible de que se aplique, digamos, ¿no? El otro medio fantasía. Esto no, esto es la reforma laboral, no es una fantasía, es interés de un sector muy poderoso, y es parte de la discusión política, que va, por lo menos debería ser parte de la discusión política. A mi gusto se discute muy poco de esto, ¿no? Se debería estar discutiendo más de qué significan estas diferentes alternativas.
Y la distribución de la guita, que obviamente está tan tirada para la balanza de un solo lado. Ayer, en el medio de todo esto, la situación, digamos, del fuego amigo, el riesgo de Massa, Acre, esta historia que yo creo que por un fenómeno de comunicación suele agravar el gobierno, ¿no?
Sí, coincido. Sí, pues en principio, te digo, la distribución del dinero, y lamentablemente el gran distribuidor es la inflación. Tenemos un problema muy serio con eso, porque si no se resuelve la inflación, es la inflación lo que te dice cuánto vas a cuánto dejas de ganar el mes que viene por el aumento de precios, y cuánto más van a ganar los que se benefician con los aumentos de precios. Entonces, esa es una distribución que no depende del gobierno. O sea, no lo está manejando el gobierno, sino los formadores de precios. Ahí tenemos un problema serio también. Y lo otro, el tema, claro, el tema de las debilidades que hay del propio gobierno, que estas disputas internas, de repente una propuesta económica que hace un sector o una persona del gobierno que trasciende, y esto se traduce en que quiere moverle el piso al ministro de Economía, se hacen estas disputas, y como vos decís, Mario, se difunde mal, se trabaja mal esto, alguien quiere sacar provecho de hacer difundir este tipo de ideas, y resulta lo que resulta, termina volando, alguno vuela del cargo por hablar de más, o porque quedó como eje de la situación, ¿no?
Para redondear, Rulo, perdón, y no distraerte más, digamos, algunas cuestiones que preocupan, y que, ¿de dónde salen las especulaciones de un dólar a 4.000 o de un dólar a 7.000? Hasta llegué a escuchar dólar a 10.000. ¿De dónde aparecen esos números que revolean?
Bueno, ¿de dónde aparece concretamente? Lo del dólar a 10.000 es un estudio de una consultora que está conformada por ex economistas del Banco Mariva, que hicieron la cuentita esta que te digo al principio, de decir, ¿cuántos dólares disponibles hay en el Banco Central? Y ellos dijeron 1.800 millones de dólares. Yo no sé si esa cifra es real. Pero dice 1.800 millones. Toda la base monetaria la convierto en dólares. ¿Cuánto me sale? Y más o menos 10.000 a uno. Ahí sacaron el numerito este de 10.000. Ahora, quienes difunden esto, claramente están tratando de generar un clima de que se viene la devaluación y nadie la va a poder parar. Ajá. Entonces, preparémonos para la devaluación. Entonces, en vez de resistirla, después decir, uy, esperemos que sea lo... no sea tan dañina como como algunos dicen, pero ya la aceptaste, ya la aceptaste, porque el otro aspecto es político. Es
claro.
Decir, aceptás políticamente que esto ocurra, sonaste, va a ocurrir, porque ya no hay barreras de resistencia. Y la devaluación es, traduzcámosla en términos muy sencillos, es transferencia de ingresos de la población en general que cobra en pesos hacia aquellos que pueden hacer negocios en dólares.
Y por último, uno de los titulares también de hoy a la mañana era que la Casa de la Moneda tenía que importar más billetes de 1.000 pesos. ¿Por qué pasa eso?
No, bueno, porque ese es un problema no de excesiva emisión, sino que el dinero circulante a veces resulta poco, o la ¿cómo se llama? La denominación de los billetes. Hoy un billete de 1.000 pesos no es una gran denominación, obviamente nos hemos manejado toda la vida que el billete de más alta denominación era aquel que nos llevabas encima porque era mucha plata. Hoy salís a la calle y por ahí tenés que llevar 5 de estos billetes de 1.000 pesos o más si tenés que hacer algún tipo de pago. El otro día a mí me pasó sacar 2 entradas en el teatro. Me dijeron, no, estas son entradas de devolución, las tenés que pagar en efectivo. Bueno, eran 20.000 pesos.
¡Wow!
Entonces, justo 20.000 pesos para darle en efectivo 20.000 pesos. Wow, 20 de los billetes de mayor denominación en este país.
Decime que la obra estuvo buena, por lo menos.
La obra estuvo buenísima. Ver al Terio en el escenario es un lujo que lo recomiendo a todos.
Muy bien.
Pero digo, sí, se quedó corto hoy la emisión en cuanto a la denominación de los billetes. A esta altura por ahí debería haber existido uno de 5.000 por lo menos. Entonces se utiliza mucho más billete para la misma cantidad de plata. Entonces eso es ese es el problema que tienen que mandar a emitir afuera y qué sé yo, toda esta historia.
Rulo, un placer escucharte como siempre. ¿Dónde te puede ver y escuchar la gente o leer?
Leer en los lugares siempre, además de la televisión pública o estar en radio, de Motor Económico, tengo un portal donde informamos también sobre estas cosas y comentamos.
Ahí va,
motoreconomico.com.ar, ese es abierto.
Ahí va, ahí lo vamos a abrir acá.
Hay que pagar.
Muy bien.
Es libre.
Motor Económico, yo estoy tipeando. Beso enorme, Rulo, gracias.
Beso, gracias a Mario también.
Chao.
Raúl Rulo de la Torre es quien hablaba, periodista, especialista en economía.
WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.